Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él, comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México está comprometida con la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos relacionados con los principales padecimientos de los mexicanos, por lo que realiza inversiones importantes para tener nuevos y mejores insumos para la salud.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod y les doy la bienvenida a un programa especial sobre el Premio Canifarma a la Investigación Científica 2026, en el que nuestra colega Gabriela Ramírez conversará con tres investigadores que han participado en ediciones anteriores del citado concurso. Los dejo con nuestra conductora invitada.
Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les saluda a Gabriela Ramírez en este episodio especial que tenemos del podcast de la Canifarma. Este episodio estamos denominando Voces del Premio Canifarma y es que nos da un gusto enorme poder decirles que ya abrimos nuestra convocatoria para el Premio Canifarma 2026 y justo en este episodio tenemos invitados sumamente especiales y son investigadores que han en momentos anteriores decidido inscribirse en el Premio Canifarma en diferentes categorías y han resultado ganadores. Es de nuestro mayor interés y de nuestro mayor gusto platicar con ellos, que ellos nos puedan compartir cómo ha sido su experiencia y sobre todo cómo ha avanzado o cómo avanzó en su momento la investigación después de haber obtenido un Premio Canifarma. Entonces, bueno, pues no me voy a entretener mucho más en este preámbulo o en esta presentación y les voy a presentar a los doctores que hoy nos acompañan. Y bueno, tenemos al doctor Luis Alfonso Vaca Domínguez, al doctor Sergio Alcalá y al doctor Óscar Arrieta, que pues justamente ahora les voy a preguntar que me ayuden por favor a saber cuál es su formación y actualmente en dónde desempeñan su actividad de investigación. Entonces, doctor Vaca, ¿nos podría platicar por favor esto de usted?
Claro, mi formación en la licenciatura, soy médico cirujano, después hice una residencia en cirugía, posteriormente me interesé más en la investigación, entonces hice una maestría y doctorado en la UNAM en bioquímica y biofísica y actualmente trabajo desde hace ya 30 años en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM en Ciudad Universitaria.
Muchas gracias, doctor. Nada más 30 años. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias. Doctor Sergio Alcalá, por favor, ¿nos puede ayudar con esta información?
Claro que sí. Un gusto saludarlos. Yo soy farmacéutico profesión, bueno, químico farmacéutico biólogo de licenciatura, egresado de la Universidad de Guadalajara. Después estudié doctorado en ciencias químicas, maestría y doctorado en la UNAM, ahí también en Facultad de Química. Actualmente me encuentro trabajando desde hace, bueno, me dediqué por un periodo más o menos como de 10 años a trabajar dentro de la industria farmacéutica, ocupando diferentes cargos y desde el 2015 a la fecha me dedico a la investigación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ahí es donde nos encontramos.
Pues ya 11 años también, se dicen muy rápido, pero bueno, no pasan tan rápido. Muchas gracias, doctor. Y por último, el doctor Óscar Arrieta, que también está hoy acá con nosotros. Doctor, ¿me puede decir, por favor, cuál es su formación y actualmente en dónde se desarrolla?
Soy oncólogo médico, he dado clases en la Facultad de Medicina durante 33 años y trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Tengo un laboratorio de investigación básica, aunque también, por supuesto, he trabajado en el área clínica con pacientes, desarrollando protocolos con medicamentos y con estrategias terapéuticas. Actualmente soy el director general del Instituto Nacional de Cancerología.
Muchas gracias, doctor. Qué interesante, pues esta trayectoria trayectoria, pero además el trabajo que ahorita está realizando pues no es nada menor cuando tenemos que el cáncer es la tercera causa de muerte en este país, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por regalarnos este tiempo. A los tres, muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar. Y pues bueno, en esta siguiente parte me gustaría preguntarles cómo es que surge su interés por la ciencia, en qué momento deciden que quieren ser investigadores. Y el doctor Vaca ya nos adelantaba un poco de esto cuando nos dice, bueno, estudié medicina, pero después me interesé más por la investigación. Entonces, si me ayudaran a saber cómo surge su interés por la investigación y cómo lo desarrollan, doctor Alcalá, por favor.
Claro que sí, no, hombre, pues no quisiera caer en los clichés, ¿no? Pero digamos desde la educación temprana, por allá incluso desde la secundaria, tuve un interés muy importante por la química, fue el área que me gustó. Después dije que combinarlo con procesos biológicos y fue por eso que estudié químico farmacéutico biólogo. Y con el paso de la formación, pues siempre me interesé en entender cómo funcionan los medicamentos, ¿no? Para poder mejorar y resolver problemas reales de salud. Y pues la ciencia me ofreció esta posibilidad, ¿no?, de combinar creatividad con conocimiento. Me dediqué un tiempo a la industria farmacéutica, un área que es súper interesante, pero que de alguna forma a veces te detiene un poco en creatividad. Después me regresé al posgrado y en estos 11 años pues hemos venido trabajando en el desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no?, orientados a nuevas vías de administración, que han sido parte de lo que hemos podido presentar el premio Canifarma. Y pues mira, actualmente trabajo en Facultad de Farmacia y soy director de la facultad en este momento. Estoy incentivando, ¿no?, que se siga realizando investigación. Entonces, esta combinación entre combinar y generar conocimiento, porque ha sido parte de lo que me ha ayudado a definir este camino por la ciencia.
Qué interesante, doctor. Muchas gracias. Y sobre todo saber que esta parte de investigación, pues justo tiene una aplicación en la vida humana, ¿no?, en la población, y podemos ayudar de diferentes maneras, ya sea en temas de salud o en otros, a la población. Muchas gracias. Doctor Arrieta, usted nos platica, por favor, cómo surge su interés en la investigación.
Bueno, desde muy temprano en la carrera de medicina, tuve contacto con varios profesores y pude acercarme a los laboratorios de investigación clínica, primeramente en el Instituto Nacional de Cardiología y posteriormente ya en el Instituto Nacional de Neurología con el doctor Julio Sotelo. Ahí fue mi primer acercamiento con los laboratorios, los tivos, los tumores cerebrales, y pues fue un gran interés el tratar de estudiar primeramente la angiogénesis tumoral. Continué mis estudios en medicina interna y mantuve el contacto con los laboratorios y desarrollé la especialidad de oncología, y posteriormente ya aquí en el Instituto Nacional de Cancerología se me brindó la oportunidad de poder desarrollar una unidad funcional en cáncer de pulmón y paralelamente formar un laboratorio con un grupo de investigación, cual inicialmente me enfoqué en detectar mutaciones de los tumores en cáncer de pulmón, conocer la frecuencia de las mutaciones en la población, los tipos de mutaciones y el impacto clínico. Y esto pues ha llevado a lo largo de muchos años a generar nuevas estrategias para el tratamiento de cáncer de pulmón.
Muchas gracias, doctor. Además, es muy interesante, pues muy importante que puedan desarrollar estos proyectos, pues ya platicaba, ¿no?, en esta enfermedad que hoy por hoy nos aqueja en México, ¿no? Bueno, en México y en el mundo entero en realidad. Y bueno, doctor Vaca, ¿usted nos podría, por favor, también ayudar con esta información, saber cómo surge su interés en la investigación?
Yo la verdad desde muy chico, como decía Sergio, no quiero entrar en clichés, pero también desde muy chico en la secundaria me interesaba mucho entender cómo funcionaban las cosas. Recuerdo haber desarmado radios y televisores porque yo realmente tenía mucho interés en saber cómo es que se podía proyectar una imagen o el sonido en un radio. Lamentablemente no siempre los podía armar nuevamente y que funcionaran, pero ese interés realmente, o sea, aunque suena como cliché, la verdad es que desde la secundaria, o quizá un poco antes de la secundaria, tenía mucho interés en entender cómo funcionan las cosas en el universo, ¿no?, o en el planeta.
Muchos comienzan así, ¿no? Y ¿a quién no de pequeños nos enfrentamos a desarmar algo y que nos sobraran dos o tres tornillos y ya después no saber en dónde iban? Yo me acuerdo mucho que mi hermana estudió electricidad y cuando le tocó arreglar la plancha dijo, sí me quedó, pero no puso el tornillo y entonces la plancha se abría, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por compartirnos este interés tan innato y tan genuino que han tenido por la investigación y que bueno, justamente hoy los llevan a tener esta gran trayectoria. Y entonces, ¿nos pueden compartir, por favor, cuál fue la investigación que ustedes postularon y con la que ganaron el premio Canifarma. Doctor Arrieta, si nos puede ayudar con esta parte, por favor.
He tenido la fortuna de haber obtenido el premio ya en varias ocasiones. La última vez fue un trabajo que desarrollé midiendo concentraciones plasmáticas de un medicamento antitumoral para pacientes con ALK, una mutación que en México se encuentra en el 9% de los pacientes con cáncer de pulmón y que tiene excelentes resultados en términos de control de la enfermedad y en sobrevida. Este medicamento inhibidor de ALK se ha utilizado en diferentes dosis. En pacientes caucásicos se utiliza dosis altas y los estudios están enfocados a las aprobaciones con estas dosis en Europa y en Estados Unidos. Y en Asia es la mitad de la dosis y los resultados son idénticos en términos de sobrevida. Previamente nosotros habíamos demostrado que hay varios medicamentos que requieren una dosis menor en nuestra población y determinamos las concentraciones plasmáticas para ver cuáles serán las dosis necesarias para las concentraciones terapéuticas y encontramos que las dosis son intermedias y que los efectos adversos del medicamento, que puede ser tan graves como inflamación del pulmón, está asociada con altas concentraciones plasmáticas. Y encontramos también una muy importante variabilidad en las concentraciones plasmáticas entre los pacientes, de tal manera que en promedio la dosis fue intermedia para alcanzar concentraciones terapéuticas y también esto sugiere que como el tratamiento ya es a largo plazo, pues sugiere determinar concentraciones para definir de manera personal las dosis y con esto no solamente reducir efectos adversos, sino también se reducen los altos costos que tienen estos medicamentos y es un estudio que ya terminamos y enviamos a publicar recientemente.
De acuerdo, pues, oye, qué interesante. Sobre todo creo que esto nos acerca mucho a esta o de lo que hoy se habla tanto, que es esta medicina personalizada, ¿no? Pero sobre todo pensar en que justamente los genomas de cada una de las regiones del mundo, de las personas, según la región del mundo en las que nos tocó nacer y nos desarrollamos, es esencial saberlo y conocerlo para desarrollar tratamientos mucho más efectivos. Muchas gracias, doctor, qué interesante. Doctor Vaca, ¿nos puede ayudar, por favor, platicándonos cuáles han sido o cuál ha sido la investigación que usted inscribió y que ganó premio, por favor?
Claro, con mucho gusto. Al igual que Oscar, he ganado el premio en varias ocasiones y la última fue en 2024 y el proyecto que metimos tiene que ver con algo que yo llamo péptidos inteligentes, es decir, desarrollamos una serie de péptidos que saben autoensamblarse en estructuras nanométricas, o sea, estructuras muy pequeñas que parecen virus, pero no son virus. Y la ventaja que tienen estos es que pueden engañar al sistema inmune y hacerle creer que está frente a un virus cuando en realidad son puramente péptidos con una forma, la geometría y el tamaño de un virus y los hemos utilizado para incorporar antígenos y generar vacunas con estas estructuras nanométricas, ¿no? Hemos caracterizado por diferentes tecnologías estas estructuras, son muy pequeñas para que tengamos una idea, son alrededor de 20 a 50 veces más pequeñas que la longitud de onda de la luz, o sea, son estructuras muy, muy pequeñas, pero funcionan muy bien como acarreadores de antígenos y de péptidos que pueden funcionar como vacunas y además al ser estructuras geométricas muy compactas son muy resistentes, entonces pueden aguantar, o sea, el problema de la cadena fría no es tan importante con esta tecnología y no es necesario mantener las vacunas en frío.
Qué importante esto que nos menciona y de inmediato, escuchando lo que me dice, pensé en esta pandemia que nos tocó vivir, ¿no? En 2020 y por varios años y qué importante saber que no necesitamos tener una vacuna que esté a menos tantos grados, ¿no? Porque recuerdo muy bien que en ese tiempo una de las primeras situaciones que vivimos es que debía estar muy fría la vacuna para poder ser viable. Entonces, bueno, creo que todos estos avances científicos nos ayudan pues a que cada vez pueda haber más, pues digamos, más facilidades, si me permiten la expresión, para poder tener desarrollo y acceso a este tipo de investigación y de productos, por supuesto. Doctor Alcalá, usted, por favor, nos puede compartir su investigación.
Claro que sí. En las diferentes ocasiones que hemos tenido también la fortuna de ganar este premio, todas han sido enfocadas al desarrollo de la tecnología farmacéutica. Es decir, hemos propuesto a partir del diseño de partículas para generar sistemas de liberación que se localicen en determinados sitios de acción. Las últimas dos ediciones que ganamos este premio estuvieron enfocadas al diseño de partículas aerosolizables para poder administrarlas a través de la vía de inhalación, principalmente hacia la vía pulmonar. Entonces, trabajamos con partículas que las diseñamos desde estructura, superficie, carga, densidad, etcétera, para poder llevar medicamentos o llevar fármacos en particular para tratamientos locales en el pulmón o también para tratar afecciones sistémicas empleando el pulmón como vía de administración, cuando otras rutas dan algunos problemas en la terapia, sobre todo reacciones adversas o una eficacia disminuida o una biodisponibilidad muy baja para ciertos fármacos. Y lo que hicimos fue presentar justamente estos desarrollos con base en la micro y nanotecnología a través de sistemas biodegradables, biocompatibles, sistemas también mucoadhesivos que nos permitían llevar, por ejemplo, antibióticos o anticancerígenos directamente a determinadas zonas del pulmón, diseñando la partícula con diferentes características físicas y tecnológicas para poderlas dirigir hasta cierto punto, ¿no? Evaluándolas, por supuesto, desde la parte de formulación y diseño hasta la parte de modelos pequeños in vivo, donde demostramos para algunas infecciones como la tuberculosis, la influenza, la neumonía y recientemente el cáncer de pulmón, con fármacos no nuevos, sino fármacos que hay en el mercado, pero que son normalmente o convencionalmente administrados por otras vías, ¿no? Dando a la vía inhalatoria como una alternativa para los tratamientos, es menos dolorosa, menos invasiva y puede, digamos, superar algunos retos, ¿no? Con algunas otras vías de administración, pero digamos que el asunto radica en diseñar estas partículas con características específicas para que puedan ser inhaladas.
Muchas gracias, doctor. Qué importante poder tener pues, opciones, ¿no? Para un mismo tratamiento, para poder dirigirlo de una mejor manera o poder incluso ser más efectivos. Muchas gracias a los tres. La verdad es que siempre conocer y saber estos otros detalles o estos detalles en particular de cómo pues, la vida de las personas y de los pacientes puede mejorar a través del desarrollo que ustedes están realizando resulta pues, muy impactante y sobre todo sorprendente saber que pues, cada vez vamos avanzando más en estas investigaciones. Y bueno, una de las preguntas que estoy ansiosa de hacerles a cada uno de ustedes es que nos puedan platicar, una vez que presentaron su dossier, que decidieron inscribir su trabajo a Premio Canifarma y que el jurado hizo la evaluación correspondiente y resultaron ganadores, ¿cómo ayudó a su investigación o a ustedes como investigadores el haber ganado un Premio Canifarma? ¿Les trajo, digamos, algún beneficio? ¿Les abrió la puerta para a lo mejor algún otro premio o para poder hacer un mejor desarrollo? Me encantaría saber cómo sucedieron las cosas una vez recibido el premio. Entonces, doctor Vaca, si usted me ayuda, por favor, comenzando con esto.
Claro. Además del prestigio que tiene el premio, en particular a mí me ayudó mucho porque a raíz de las varias ocasiones que gané el premio, la prensa me buscó para hacer entrevistas y a través de esta difusión pude tener contacto con algunas compañías farmacéuticas, con personas en posiciones de decisión en compañías farmacéuticas y colaborar con ellos. No puedo decir qué compañías son por cuestiones de confidencialidad, pero sí me ayudó muchísimo esta difusión que viene posterior a ganar el premio, donde uno aparece en varias entrevistas de radio y televisión, y eso me permitió que me conociera gente de compañías farmacéuticas en posición de tomar decisiones y con ellos poder colaborar para continuar estos trabajos de una forma pues más expedita, ¿no?
Muy bien, qué bueno que funcionó para que tuviera una mayor exposición y que justamente otros ojos vieran, ¿no? Y otros oídos escucharan esta propuesta. Muchas gracias, doctor. Doctor Alcalá, usted, por favor, nos puede compartir algo cambió, cómo cambió una vez que ganó el premio Canifarma.
Sí, hombre, yo fíjate que coincido con el doctor Vaca, pero también a mí el premio brindó visibilidad a mi trabajo, al trabajo científico desde la universidad pública y sobre todo estatal. Es decir, brindó esta visibilidad que me permitió establecer más colaboraciones, incluso con universidades, por supuesto, que están más centralizadas, pero abrió esta parte de colaboraciones, generó confianza, por ejemplo, en los proyectos en la universidad estatal, o sea, tuvimos más apoyo. Eso generó más difusión, pero también motivó al acercamiento a estudiantes de diferentes partes del país para querer hacer estudios de posgrado con un servidor, por ejemplo, o con mi grupo de investigación. Entonces, la visibilidad que nos trajo nos ayudó mucho a poder conseguir incluso recursos. Ya tenía yo mucho contacto con la industria farma por mi experiencia previa a trabajar en la industria farma, pero el trabajo me generó incluso todavía más colaboraciones con ellos, ¿no? En diseñar técnicas de caracterización, métodos de evaluación, pero sobre todo esta visibilidad dentro del Estado y del Estado hacia afuera, porque finalmente terminamos publicando, ¿no? Y las publicaciones sí llegan a un nivel más global, pero el premio nos daba, curiosamente, una difusión más local. Y eso ayudó muchísimo para motivar a nuevos investigadores a acercarse y nuevas colaboraciones, sobre todo con la industria. Eso fue fabuloso.
Muchas gracias, doctor. Qué importante poder difundir justamente estas investigaciones y los resultados, sobre todo porque yo creo que una de las grandes necesidades que tiene tiene nuestro país es aumentar la comunidad de investigación, que haya más investigadores cada vez, que podamos tener más y mejores investigaciones pues en beneficio de la población, ¿no? Justamente, y además población que muchas veces atraviesa por su momento más vulnerable, que es pues no tener una buena salud. Entonces, bueno, muchas gracias por eso. Doctora Arrieta, nos encantaría escuchar cómo ha sido su experiencia en este sentido.
Bueno, reconocer, como mis colegas lo han hecho, el prestigio que tiene este premio a lo largo de muchos años. No es un premio que sea nuevo, y además no solamente en la industria farmacéutica, es un premio que también es compartido, dado con otras instituciones académicas. Entonces, es un premio que es reconocido en México como un premio que es importante para la investigación. Y por supuesto, este reconocimiento pues ha abierto puertas a colaboraciones, a mayor visualidad de nuestros proyectos, a financiamiento inclusive, y quizá lo más importante, a una confianza renovada de seguir apostando por la ciencia en México y de que es posible poder desarrollar esto, y es bueno tener que alguien nos escuche, alguien nos reconozca, y en este caso Canifarma lo ha hecho.
Pues muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros una vez ganado el premio Canifarma. La verdad es que sí creo que poder conocer de su propia voz lo que este premio les ha traído nos permite pues poder compartir a la comunidad que pues ganar un premio va más allá de ese reconocimiento en el momento, que los beneficios que puede traer son a mediano y a largo plazo, y que por supuesto se va fortaleciendo aún más esta comunidad de investigadores e investigadoras que tanta falta nos hace en nuestro país. Y bueno, prácticamente nos estamos acercando a la recta final de este episodio especial que estamos teniendo, y solamente me gustaría que ustedes me compartieran cómo piensan que es el futuro de la salud y de las investigaciones en México. Ahorita ya hablamos, ¿no?, de jóvenes y en general investigadores e investigadoras que se interesan en participar en estos proyectos, pero ¿cómo debería, desde su punto de vista, seguir avanzando esto en nuestro país y por qué resulta ser tan importante? Doctor Arrieta, si podemos comenzar con usted, se lo agradecería muchísimo.
Claro, esto es muy importante porque hay voces que dicen que ¿para qué estar haciendo investigación cuando un país con bajos recursos, medianos recursos, medianos ingresos, cuando en otros países se está desarrollando esta tecnología? Y primeramente, pues que hay problemas que son propios de nuestra población, también tenemos problemas de accesibilidad, y que es enfocarnos en resolver problemas que podemos aportar a nuestro país es fundamental. Yo veo la investigación en México, un enlace entre investigación básica y clínica, una medicina traslacional, con enfocándonos en resolver los problemas nacionales.
Muchas gracias, doctor. Doctor Vaca, si nos puede ayudar, por favor.
Yo creo que si analizamos las economías fuertes del mundo, son economías que tienen una base tecnológica, y yo creo que uno puede resolver los problemas, digamos, a corto plazo de México, pero si queremos resolver los problemas a largo plazo, hay que apostarle a una economía del conocimiento, es decir, una economía que se basa sí en turismo, que es importante porque los países como Alemania, Estados Unidos sí tienen turismo, pero no es la principal fuente de ingreso como es en México, ¿no? En México el turismo es una parte muy importante, pero no tendría por qué ser la única. Es importante que el gobierno y las instituciones privadas apuesten para una economía del conocimiento, una economía de base tecnológica, que permita que México empiece a exportar tecnología también, no nada más estarla importando, sino exportarla. Y estamos viviendo una época muy interesante porque se están desarrollando tecnologías que están impactando de forma muy importante en la salud, como por ejemplo la inteligencia artificial y otras, y esto está apenas empezando. O sea, la inteligencia artificial está en pañales y esto va a explotar de una forma impresionante en unos años y va a tener un impacto enorme. Si ya lo tiene ahorita, lo va a tener todavía aún más en salud, y es muy importante que se invierta en esto, ese es lo que yo creo.
Muchas gracias, doctor. Sí, digamos, desde este lado, ¿no?, es importante, y coincido mucho con lo que usted dice, y se me vino un dato a la mente, y es que en 2050 la población mexicana mayormente seremos adultos mayores, ¿no? Entonces habrá una necesidad mayor, creo yo, de poder contar con terapias y con investigaciones que puedan atender más también a este segmento de la población. Le agradezco mucho, doctor, y finalmente, doctora Alcalá, Ojalá, por favor, si nos puede ayudar con esta parte final.
Claro que sí, ¿no? El futuro de la investigación, híjole, soy optimista. Yo creo que México cuenta con investigadores y con estudiantes con mucho talento. O sea, deberemos empezar también por ahí. Por supuesto que hay áreas de oportunidad que son muy importantes, sobre todo en la parte de medicina y farmacia, ¿no? Como la medicina personalizada o los sistemas inteligentes de liberación, la nanotecnología o, como mencionaba ahorita el doctor, la inteligencia artificial incluso aplicada a sistemas de administración. Me parece que el reto está en fortalecer la vinculación, ¿no? Entre universidades, el sector gobierno, por supuesto, y también el sector industrial, justamente para ir incrementando el desarrollo tecnológico del país. Pero soy optimista en ese sentido porque, de alguna manera, desde las oportunidades de nuestros nichos, nos damos cuenta que la investigación que hacemos, pues también es competitiva a nivel global o está por lo menos en paralelo o alienada, ¿no? Con lo que otros están haciendo. Y cada vez, si bien el posgrado o la formación profesional especializada requiere de una motivación especial para que los jóvenes lleguen hasta ese punto, pues me parece que hemos tenido buenos incrementos y entonces por eso es que me siento positivo y optimista, ¿no? De que vayamos generando, por supuesto, más aportes al desarrollo tecnológico del país, y coincido con el doctor Baca en eso, y pues creo que México tiene talento en investigación. Soy optimista en ese sentido.
Muchas gracias. Pues definitivamente yo creo que México tiene un gran futuro en la investigación científica, en la investigación tecnológica y por supuesto también en la investigación farmacéutica. En este momento no me queda más que agradecerles este tiempo y estas experiencias tan valiosas que nos han compartido. Y bueno, justamente pues el objetivo de este episodio es poder invitar a la comunidad científica a que se sume a esta convocatoria del Premio Canifarma. Actualmente nuestra convocatoria ya está abierta. Todo el resto del mes de junio, julio, y cerraremos la convocatoria en agosto. Entonces, bueno, estamos a muy buen tiempo de poder inscribirnos y poder ser parte de esta gran experiencia también que significa el premio. Ya tenemos más de 50 años con el Premio Canifarma en México y bueno, para nosotros será un placer poder recibir sus trabajos. Doctores, les agradezco muchísimo su participación y a nuestra audiencia agradecerles también que se hayan quedado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Qué interesante conversación tuvo Gabriela Ramírez con los doctores Luis Alfonso Baca Domínguez, Sergio Alcalá Alcalá y Óscar Arrieta Rodríguez sobre la importancia y trascendencia del Premio Canifarma a la investigación científica y cómo haberlo ganado en más de una ocasión incluso, impactó positivamente en sus carreras profesionales. A nombre del comité organizador del Premio Canifarma 2026, invitamos a los científicos residentes en México a participar en este concurso en alguna de las categorías, cuya convocatoria, estén pendientes, se cierra el 29 de agosto. En nombre de todo el equipo humano que realizamos el podcast de la Canifarma, les agradecemos su escucha consciente y su recomendación o recomendaciones todavía mejor para que esta iniciativa de divulgación de la ciencia, la investigación y la salud llegue a más personas. Los esperamos el lunes 13 de julio, programa en el que conversaré con la paidopsiquiatra Violeta Pérez Mejía acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un tema que estoy seguro nos interesa a todos. Les mando un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.